Y tenemos ahora la posibilidad de hablar con un importante funcionario del gobierno nacional que, además, decíamos, es dirigente de uno de los principales movimientos sociales, no solo movimiento social, sino movimiento político. Seguramente nos va a ayudar a pensar la coyuntura preelectoral en la que estamos, que es el tema que hegemoniza por estos días un espacio como es el nuestro, por supuesto, de periodismo político. Porque quien nos está escuchando del otro lado de la línea es Fernando el Chino Navarro, dirigente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario. ¿Qué tal, Chino? Juan Igorino te saluda, un gusto.
Buenas tardes, un gusto, ¿cómo les va?
Muy bien, el gusto es nuestro de saludarte, Chino. Estuviste en nuestra ciudad, aquí en Bahía Blanca, visitando cooperativas que se impulsaron, ¿verdad?, desde la secretaría que encabezás. Contanos un poquito sobre eso.
Bueno, estuve invitado por la Cooperativa Obrera, que es muy anterior a cualquier área institucional que exista en el Estado Nacional sobre el tema cooperativismo.
Sí.
Hace un siglo. Quedé impactado, yo ya la conocía, pero a veces uno no toma dimensión de la importancia. Creo que la Cooperativa Obrera, de la cual deben estar muy orgullosos los bahienses de toda la región, es la más importante del país, tiene más de 2 millones de afiliados, casi 200 locales donde pone a la venta todos los días productos de primera necesidad para la canasta familiar, de las primeras marcas a marcas de pymes y de cooperativas con precios con calidad similar o mejor que las primeras marcas y con un precio mucho más accesible.
Así es.
Así que bueno, voy a volver ahora en julio porque quieren recorrer el resto de las instalaciones. Así que la política cooperativista, asociativista, pensada más en el bien común que en la ganancia del duro capitalismo, es un ejemplo a seguir.
Seguramente, seguramente, y tiene que ver con el ADN bahiense, y decir una cosa más a todo esto que vos has dicho, Chino, que es totalmente correcto, que uno ve locales de la Cooperativa Obrera allá donde las grandes cadenas de supermercados, las más conocidas, las nacionales, las internacionales, no llegan. Así que, bueno, ahí también un punto más a favor de las cooperativas y de la Cooperativa Obrera en particular. Chino, se realizó ayer en Bahía Blanca y durante tu visita un acto seccional de la Patria de los Comunes, que es el partido que han lanzado desde el Movimiento Evita y otros movimientos sociales. Me llamó la atención, te busqué en las fotos, no te vi. ¿Fue una cuestión de agenda, no coincidiste? ¿Qué pasó allí?
No, estaba esa Cooperativa Obrera y yo estaba en la tranquilidad que había compañero, estaba Gildo Norato, que es de la Mesa Nacional del Movimiento Evita.
Ajá.
Estaba Alex Roy, que es titular del INAES, justamente el instituto que regula las cooperativas y mutuales de todo el país. Y como el avión de Buenos Aires ayer llegó tarde a Bahía Blanca, la reunión con la Cooperativa Obrera empezó tarde y me pareció que era más importante terminar con ellos la charla y la recorrida, sabiendo que en la actividad había compañeros que representaba muy bien o que incluso era más importante que yo en esta tarea.
Bien, bien. Primero la gestión y después lo electoral. Me parece muy bien. Pero no puedo dejar de preguntarte qué rol va a tener la Patria de los Comunes aquí en Bahía Blanca y también en los distritos de la zona. Me refiero a todo lo que es la sexta sección electoral.
No se puede pensar roles en función de alguna ciudad o de una región, sobre todo cuando se está discutiendo el tema nacional. El 13 de agosto hay una PASO donde se vota presidente, vicepresidente, todas las fuerzas políticas.
Sí.
Y el debate que hay en el frente de todos, que es público, es si hay una lista o una fórmula única.
Sí.
O se posibilita que haya dos o más fórmulas y sobre todo un debate respecto a qué Argentina queremos. Y yo me inclino, si bien entiendo que algunos tienen temor de que un debate, una discusión, varias fórmulas puedan hacer ruido o afectar la gestión, yo creo que tanto el ruido que ya hay en la política argentina, empezando por el oficialismo, que la única forma de encauzar el debate, la discusión, los desencuentros políticos, es con más política, y para mejorar el funcionamiento y profundizar el sistema democrático no hay mejor cosa que votar. Así que soy respetuoso de todas las opiniones, pero me parece que lo que habría que abrir es la posibilidad y
de la competencia interna
a que haya distintas fórmulas en los municipios. medios, en la provincia, a nivel nacional. Y bueno, terminado el acto electoral, el que gana conduce y el que pierde acompaña. No es tan difícil.
Sin embargo, a mí me parece, Chino, que más allá de esto, que es una apreciación tuya, digo, que es válida como cualquier otra, me parece que son dos cuestiones que se entremezclan. Por un lado, lo que sería la interna nacional y provincial de las internas en los territorios. Y, por ejemplo, yo te preguntaba por el rol que va a tener la Patria de los Comunes en Bahía Blanca, y vos de alguna manera me dijiste que está supeditado a lo que suceda a nivel nacional y provincial. Sin embargo, en La Matanza ya está definido hace mucho tiempo la idea de hacer una interna, ¿verdad?
No, yo hice una respuesta general de que todo lo que pase localmente, incluso en La Matanza,
sí,
va a depender. Si se decide que hay fórmula única a nivel nacional, provincial y municipal, nosotros no vamos a poder competir en el seno del Frente de Todos. Seguramente lo vamos a hacer, pero por fuera del Frente de Todos, porque esta vez no vamos a permitir, como en el 2021, que se nos bajaran más de 100 listas en toda la provincia de Buenos Aires. Esta es una decisión nacional. Esperamos que haya sensatez, armonía, razonabilidad, que más allá que leo algunas declaraciones de algunos compañeros y compañeras un poco ofuscados, que tenemos que tranquilizarnos y sobre todo pensar en la situación que afrontan diariamente millones de argentinos. Salí temprano a caminar en Bahía,
sí,
y uno ve como en todos lugares de la Argentina, ya a las 6:30, 7 de la mañana, mujeres, hombres, chicos, todos yendo a cumplir su tarea. Me parece que a veces la política, empezando por nosotros los oficialistas, deberíamos copiar, imitar todo lo que hace ese pueblo y no nos enojaríamos tanto, trabajaríamos más y seguramente resolveríamos más problemas más rápidamente.
Sí, coincido que hay un progresivo alejamiento de la clase política en conjunto del sentir y de las necesidades de la población, pero sin embargo yo ahí disiento con vos, Chino, porque pienso que el tema, por ejemplo, de las PAS o de las internas es más un reclamo de la dirigencia política que de esa ciudadanía. Digo, esa persona que uno se cruza en la calle llegando a trabajar temprano está pensando en cómo parar la olla, en la inflación, en el precio del dólar, no en si puede elegir un candidato o a dos.
En principio tenés razón, coincido, pero no es contradictorio con lo que te planteo.
Ajá.
Teniendo en cuenta que tiene otras prioridades, yo agrego, no es que está alejada o un poco separada de la política, no tienen bronca, nos descalifican, nos consideran chorros, piensa que no estamos a la altura de las circunstancias. No digo toda la población, pero grandes sectores de la población. Por eso aparecen los fenómenos como Milei en Argentina, los Trump en Estados Unidos, los Bolsonaro en Brasil, que uno puede denominar fácilmente la antipolítica, porque no se quiere hacer cargo de que la política no está a la altura de las circunstancias. Y la mejor forma de poder encauzar esa bronca es debatiendo, proponiendo ideas, escuchando, aprendiendo. Y mejor que hacerlo desde una fórmula única o desde una idea única, es hacerlo de la diversidad, del debate, del pluralismo multicolor. En definitiva, es la esencia del Frente de Todos y de la esencia del peronismo, históricamente hablando.
Bien, bien, comprendo. Quiero volver a esto del rol de la Patria de los Comunes aquí en Bahía Blanca. Vos me decías que en algunos distritos, por ejemplo, en La Matanza, ustedes tienen la voluntad de competir en estas PASO e incluso adelantaste, ¿no? Si no se habilita esta competencia, lo vamos a hacer por afuera. Digo, ahí ustedes tienen una definición fuerte de competir en ese distrito. ¿En Bahía Blanca hay algún tipo de definición, sea de competir?
En Bahía Blanca, sí. Yo te sugiero, porque yo tengo consideraciones generales, en el caso de La Matanza, como estoy en Buenos Aires, estoy más cerca de la realidad de La Matanza.
Te sentís más cercano a ese territorio, digamos.
Sería muy injusto que yo opine sobre Bahía Blanca, viendo un trabajo tan importante de compañeras y compañeros del movimiento de Viste, de la paz de los comunes en esa ciudad.
Ajá.
Vos los conocés, podés charlar con ellos, y ellos te pueden contar en detalle sobre la realidad de Bahía, sobre esta sesión electoral, sobre la región. No me parecería justo que yo en la distancia, aunque pueda conocer algunas ideas, algunas propuestas, opinara de una cuestión donde hay compañeros muy valiosos que trabajan. No es fácil hacer política en ciudades como Bahía, lejos de este centralismo porteño que a veces, más para mal que para bien, concentra y absorbe los ida y vueltas de la vida pública de Argentina, ¿no?
Uh-huh. Bien, bien, bien. Bueno, y preguntarte también vos en un momento lo que me hablando, ¿no? De esta posibilidad de competir o no en las internas, de alguna manera supeditaste la posibilidad de impulsar estas competencias en algunos distritos específicos como en La Matanza a que se habilite la competencia a nivel nacional o provincial. ¿No puede estar esa posibilidad de que, no sé, supongamos que el candidato de Espinosa, o sea, el propio Espinosa y la candidata de Movimiento Evita, Patricia Cubría, que vayan con las dos boletas, así como algunos intendentes piden la B corta y acompañar las dos boletas, que la interna municipal acompañe las dos boletas, porque me parece que, y esta es una opinión mía y lo quiero problematizar con vos, me parece que la interna que se va a dar en un distrito como La Matanza por ahí no es la misma interna que se está discutiendo a nivel provincial y nacional. Son dos discusiones diferentes, no sé si me explico.
Sí, por supuesto.
No, ¿y compartís?
Sí, comparto, pero eso no impide que sin Carmen de Patagones,
sí,
un grupo de vecinos, olvídate, frente de todos,
sí,
de los comunes, quieren participar en una PASO, en Juntos por el Cambio, en los libertarios, en cualquier fuerza, frente de todos lo puedan hacer. Si somos una fuerza democrática, deberíamos facilitar la posibilidad de participar a nivel local o a nivel provincial o a nivel nacional. Esto de que los candidatos, que hay candidatos que sintetizan en una realidad donde todas las coaliciones políticas, oficialistas y opositoras, se pelean por los medios, ¿dónde está la síntesis? Yo no me escucho la síntesis. Ojalá lo hubiera. Yo no me opongo a una fórmula única, con propuesta única, previamente debatida, pero no tenemos propuesta única y no hay que asustarse, porque en una crisis tan grave como la que sufre el mundo, la más grave quizás de la Segunda Guerra Mundial a la fecha,
uh-huh,
y Argentina con 100% de inflación, con 40% de pobreza, irónicamente o paradójicamente, con una industria que crece el 4%, con un trabajo industrial que hace 39 meses que viene creciendo, con personas que te dicen hay trabajo y la plata no me alcanza, cuestiones claros oscuros, cuestiones contradictorias, ¿por qué no poder discutir qué país queremos? O sea, ¿cómo bajamos la inflación? ¿Cómo generamos trabajo? ¿Cómo hacemos de Argentina, de Bahía Blanca, una ciudad, una nación más segura? ¿Por qué creemos que solamente los políticos tienen que resolver los problemas de 47 millones de argentinos? Si la democracia no es solamente que se vote cada dos años, es opinar, es cuestionar, interpelar, cada rato, en cada esquina, en cada cuadra, en cada barrio. Muchas veces la dirigencia política se siente cómoda si nadie la incomoda, si nadie la interpela, y es todo lo contrario. Somos mejores, estamos abiertos a ser interpelados, cuestionados, criticados, y aunque nos duela lo personal, a veces también reemplazados por mejores actores, por mejores hombres, por mejores mujeres.
¿Y vos ves hoy, dentro del Frente de Todos, más allá de este escenario que parece llevar a la coalición a una interna, un debate de proyectos políticos, un debate de modelos o un debate de nombres solamente?
No, hay debate de modelo, pero desordenado. Cuando vos debatís, ¿qué hacemos con el subsidio energético? ¿Lo seguimos manteniendo o empezamos a subsidiar a los sectores que realmente no pueden pagar electricidad y quitarle el subsidio a los que pueden pagar, que son muchos en la Argentina, o regular a qué sector productivo le subsidiamos la electricidad o el gas y a qué sector productivo no, porque tiene ganancias extraordinarias?
Uh-huh.
Cuando vos discutís, por suerte, frente a todos estamos de acuerdo en aumentar el salario, pero uno lo quiere hacer por paritaria, otro lo quiere hacer por un bono, otro por una suma fija, es porque tenés una mirada distinta, que no es sumamente contradictoria, pero es distinta, y no te haría mal discutir y tener un criterio único. Cuando vos discutís qué hacemos con el sistema laboral, teniendo 7-8 millones de trabajadores en esta informalidad, no todos piensan lo mismo.
Claro, Claro, sí, es cierto, es cierto. Y Chino, te quiero preguntar por un tema que seguramente nos puedas dar algún pensamiento que nos aporte justamente una nueva perspectiva para abordar ese fenómeno que son los planes sociales, ¿no? Un tema que muchos colegas lo suelen tocar a menudo y por ahí sin conocimiento, diciendo cosas que no son. Incluso vos recordarás que hubo un precandidato a vicepresidente en las últimas elecciones en 2019, que decía que prácticamente la mitad del presupuesto nacional se iba en planes sociales y ahí metía las jubilaciones. Me refiero al caso de Miguel Ángel Pichetto, digo, para ilustrar un poco las barbaridades que se dicen cuando se habla así tan genéricamente de planes sociales. Algunos incluso incluyen a la asignación universal. Y ahí, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Por qué hay algunos planes sociales, y pienso en el potenciar trabajo, y vos corregime en caso de que esté diciendo algo que no sea cierto, en los que hay organizaciones que intermedian y que no los da directamente el Estado? Y por otra parte, ¿por qué son focalizados y no universales como, justamente, no sé, la asignación universal por hijo, que si uno tiene ciertos requisitos califica y lo recibe? ¿Por qué a unos sí y a otros no?
Primero te respondo de las organizaciones sociales.
Sí.
A partir de la década del 90, que quizás vos eras muy chico y muchos oyentes ni se acuerdan, porque eran niños, no habían nacido, el Estado se replegó y eso se consolida en el 2001.
Sí.
Yo creo que si vos vas a Bahía, alguna barriada alejada del centro, y le preguntás a los vecinos por la escuela, le preguntás por la comisaría, le preguntás por la salud, te van a contar que de noche no entra ni siquiera un Uber, un remis, que llama a la policía y nadie atiende, que si hay un chico adicto nadie lo atiende, si una chica está golpeada, claro, cuestión de violencia de género, salvo algunas vecinas o vecinos que la protegen, el Estado no está. Uh-huh. Esto se retiró y se vio claramente en la pandemia. Hubo millones de argentinos, millones de familias, que durante largos meses se alimentaron en las barriadas de todo el país, en comedores populares, atendidos por organizaciones, mujeres y hombres de organizaciones populares, de organizaciones sociales, de iglesias evangélicas o capillas de curistas católicos, ligados sobre todo a Bergoglio. No estaba el Estado, pues, y bueno, pero el Estado manda el alimento, el Estado pone a veces iglesia logística, es cierto,
sí.
Pero no está cara a cara con el vecino. Eso en cuanto a por qué la organización social es la que tiene llegada a la mayoría de los barrios del Estado, va a veces de campaña en nombre de algún dirigente o un candidato, pasa rápido, acompañado y rodeado de simpatizantes, sacan tres fotos y nunca más vuelve. Es lamentable, pero es así. Pensando en un país de largo plazo,
sí.
Si tuviésemos la posibilidad obvia ahora de debatir una propuesta vinculada al trabajo, yo apuntaría que el plan social o el programa social gradualmente sea reemplazado por trabajo. Porque lo único que organiza a una sociedad, a una familia, a un barrio, a una localidad, a una sociedad, a una nación, es el trabajo. El subsidio, la ayuda social es bienvenida en momentos excepcionales. Pero si se transforma una política de Estado, algo funciona mal.
Coincido.
Si no recuperamos la vocación, el protagonismo por el trabajo, la producción, el desarrollo, la inversión pública y la inversión privada, nuestro destino es un destino que no está ligado a la equidad, a la justicia social y a la igualdad. En cambio, si privilegiamos y volvemos a hacer esta Argentina pujante, donde las pymes, las cooperativas, donde el comercio, la industria, el campo, la iniciativa de cada uno de los argentinos, por supuesto, con un rol importante del Estado, no privilegia el trabajo, es difícil. Como yo creo que la mayoría de los argentinos el trabajo, porque lo vemos todos los días, hay 8 o 9 millones de trabajadores informales que el Estado no conoce, que el Estado no regula, que el Estado no registra. Sin embargo, esos argentinos, hombres y mujeres, trabajan, que a la larga vamos a volver a reconstruir la Argentina sobre el trabajo y poco a poco iremos desgranando y superando el fenómeno de los programas sociales, de construcción de trabajo y de otras asistencias sociales, que son necesarias en la excepcionalidad, pero que no se pueden transformar en una política de Estado.
Coincido, Chino, plenamente. La última pregunta que te quería hacer, algunas declaraciones tanto tuyas como de Emilio Pérsico, uno por ahí las analiza desde afuera, sin toda la información, y a veces parece que hubiera algunas fisuras, ¿no?, en la conducción del movimiento ITA. Me refiero, por ejemplo, cuando vos estás pidiendo, por ejemplo, o pediste muy claramente hace unas semanas una interna en la provincia de Buenos Aires, y casi al mismo tiempo Pérsico se reunía con Kicillof y le daba su apoyo. ¿Qué pasa? ¿Y hay algún...?
¿No es contradictorio que vos apoyes al gobernador y que simultáneamente plantees la necesidad que se abra la compuerta? El mismo Kicillof así lo entiende. No, la democracia se cura con más democracia. Y curar la democracia implica posibilitar a aquellos sectores que quieran participar que lo hagan. ¿Por qué alguien que es gobernador o intendente cree, no, me desordena el distrito, me desordena la provincia, me desordena la economía? Yo a uno de estos compañeros que aprecio mucho que me decía eso, si no, además se puede desmadrar la PASO. Digo, pero flaco, si se desmadra la PASO, si uno no puede conducir, no puede conducir nada. Es como que voy a un entrenamiento solamente de fútbol o de básquet. Te limitas a practicar jugadas, pero no querés que jueguen los jugadores porque por ahí te entusiasman. Y si no podés controlarlo en el entrenamiento, mucho menos en un partido oficial, por los puntos.
Sí, yo lo que creo es que... Y creo que por lo menos en esta caracterización vamos a coincidir. En este 2023 uno ve muchos candidatos del neoliberalismo, de la derecha, como le querramos llamar, ¿no?, de un modelo social y político que está en las antípodas de seguramente del que vos defendés. Y ahí me parece que, y esto es una opinión mía personal y quiero tener tu visión, es casi una pérdida de tiempo estar de cara a la campaña de las PASO discutiendo entre compañeros en vez de discutir con el neoliberalismo.
Yo creo que el neoliberalismo... Primero habría que discutir qué es derecha y qué es izquierda, ¿no?
Hablemos de neoliberalismo mejor, porque...
Neoliberalismo, sí. Políticas económicas que buscan concentrar la riqueza en detrimento de la mayoría.
Apertura de importaciones, desregulación de los servicios públicos, la flexibilización laboral, todo lo que conocemos de los 70, de los 90, del macrismo, lo que prometen ahora Bullrich, Milei, o incluso Larreta, que dice que hay que hacer un shock al estilo Cavallo. A eso me refiero.
Bueno, vamos a tratar de coincidir en esos parámetros, que sí, no son los 70 sino los 90, pero vamos a coincidir. Eso cruza toda la fuerza política. En el frente de todo hay muchas personas que apoyaron a Cavallo en los 90.
Sí, pero yo no hablo de personas, hablo de proyectos políticos, bueno, y concretamente...
Las personas encarnan los proyectos políticos, las ideas. ¿Alguna vez se debatió por qué el menemismo copó al peronismo en los 90? ¿Vos conocés algún debate orgánico, serio, desde el propio peronismo respecto a los 90?
Yo me imagino que, o por lo menos la visión que tengo yo, más allá de que no he tenido un debate exhaustivo sobre este tema, es que después del genocidio de los años 70, los cuadros del peronismo más ideológicos con las tres banderas fueron desplazados, y lo que quedó partido con vocación de poder y con quizás no los principios ideológicos tan claros.
Bueno, habría que discutir los 70, ¿te parece? Discutimos en profundidad en el seno del peronismo, de la política, si era razonable desarrollar la lucha armada en el marco de la democracia. No, yo no estoy abriendo juicio de valor, te planteo preguntas. ¿Debatimos en el seno del peronismo, del Frente para la Victoria, por qué ganó Macri en el 2015?
Yo con no, eso, no mira, mira, no yo Chino, perdón, en relación a eso, perdón, el perdón, pensamiento que tengo es que...
Ya me redondeé el concepto.
Sí, a ver.
No se debatió nunca. Sí hay compañeros, agrupaciones, tienen documentos, dan sus posiciones, periodistas, intelectuales que han escrito al respecto, pero el periodismo, sí, como fuerza política...
Justamente.
Jamás lo discutió.
Mira, Aristóteles decía en la ética que a nosotros nos interesa saber qué es el bien, no para saberlo, sino para hacerlo. Yo creo que a los políticos no es que necesitan debatir por debatir, sino reorganizarse para tomar el poder y llevar adelante un programa.
Yo no voy a, imaginar que no voy a pretender discutir con Aristóteles, pero si a mí me duele el estómago, voy al médico, y el médico me revisa, y después sí, me dice, ¿sabes qué es una radiografía? Le hace un análisis, y me da un diagnóstico, y me dice, usted tiene tal cuestión. Entonces vos no podés resolver, más allá de Aristóteles, sobre lo que no sabés, sobre lo que no conocés. Por eso, durante muchos años, del 2000 a la fecha, recién hoy, la mayoría de la dirigencia política oficialista está reconociendo que hay 7 u 8 millones de trabajadores informales. Cuando nosotros, las organizaciones sociales, no solamente Levita, sino otras organizaciones hermanas, marchábamos los primeros de mayo, en el 2010, 2011, 2012, reivindicando la economía popular, nos miraban como marcianos. Y nos decían, no, la economía popular no resiste. Cuando la economía crezca, vamos a eliminar la pobreza, vamos a resolver el problema del trabajo precario y Argentina va a volver a ser justa. Y eso implicaba, más allá de la buena voluntad de quien lo decía, un desconocimiento absoluto, porque Argentina hoy puede crecer 100 años al 10% y la pobreza no va a bajar del 25%. ¿Sabes por qué? Porque cambió la matriz de distribución de la riqueza.
Coincide.
La distribución es mucho más injusta. Y al igual que en la mayoría del mundo, la economía está extranjerizada y concentrada. Entonces, si no se toman medidas diferentes a la que venimos repitiendo hace 40 años, del 10 de diciembre del 83 a la fecha, más allá de la buena voluntad y de reivindicar plenamente la democracia, la inequidad va a seguir existiendo. Y esto no lo queremos discutir.
Para vos, del 83 a ahora, en estos 40 años de democracia, ¿se hizo siempre lo mismo? ¿Te entendí bien?
No, se hizo cosas parecidas, distintas, pero lo que sí es lo mismo es que Argentina está a la baja. Si vos en el 75 tenías el 7-8% de pobreza,
sí.
Y en el 75 tenías casi el 90% de los trabajadores formales,
sí.
Y en el 75 tenías que los trabajadores participaban casi el 50% más del PBI, repito, con 90% de formalidad, y hoy tenés los números que tenés, quiere decir que en algo la hemos pifiado. Si Gelbar en el 73, cuando convoca el acuerdo de precios y llama a las principales empresas alimenticias, había más de 500 importantes y la mayoría nacionales, y hoy cuando se convoca a la empresa alimenticia no llegan a una docena y la mayoría son extranjeras, algo pasó.
Pero en el caso, por ejemplo, de la formalidad, tuvo su pico, me parece, en 2001, después comenzó a bajar y luego comenzó a subir. No fue un aumento paulatino.
¿Cuántos trabajadores formales hay en Argentina hoy?
No tengo la estadística.
Bueno, yo tampoco, pero te digo, a ojito,
sí.
Después chequealo en Google, y pásamelo por WhatsApp para decir, en principio, por mucho, debe andar cerca del 50%.
¿Sabés
cuánta informalidad teníamos en el 2015 cuando nos fuimos de gobierno?
¿Cuánto?
Cerca de 40, dicho por Carlos Tomada. Y no es un juicio de valor a nuestro gobierno, es una realidad que viene de arrastre estructural, como vos dijiste, que empieza en la dictadura, que se va arrastrando, y como no acertamos el diagnóstico, más allá de momentos que uno puede reivindicar como felices, como momentos históricos que parecía que torcíamos la curva de la decadencia, algún momento Alfonsín, algún momento de la convertibilidad, algún momento de Dualde, algún Néstor, los 4 años de Néstor, momentos de Cristina, que gobernó siempre en el marco de crisis internacionales y de ofensivas de grupos económicos que querían acelerar la devaluación y acelerar la debilidad del movimiento que había presentado Néstor y Cristina. A pesar de eso, hay momentos que uno puede reconocer como valioso, aciertos. Pero nos fuimos con 40% de trabajadores informales.
Acá tengo
la curva.
Acá tengo una declaración de Tomada, es de 2014, no de 2015, y dice que aclaró que la estimación de una informalidad del 46,8% toma datos que exceden el mercado laboral y defiende la medición oficial del 33,1%. Yo lo que quiero hacer claro, Chino,
Cuando yo digo que Tomada lo dijo, me lo dijo a mí en su despacho.
Está bien, yo me guío por la información pública que hay.
¿Por qué? Porque vamos, te voy a dar otro dato que también nosotros reivindicamos la creación de empleo en esta etapa.
Pero Chino, la cuestión de fondo es, hay un proceso global que viene de los años 70 con el neoliberalismo en la fecha. Durante el kirchnerismo, ¿no se logró bajar la informalidad pese a que luego siguió subiendo?
No.
¿No se logró bajar en ningún momento?
Puede ser que se haya bajado en algún momento, pero estructuralmente no pudimos trocear la curva.
Bueno,
con 25% de pobres.
Pero no es blanco-negro, me parece. No es blanco-negro, se había encontrado un rumbo para empezar a bajarla y no se logró.
El gobierno de Néstor y Cristina fueron los mejores gobiernos que tuvimos del 75 a la fecha. Eso está fuera de discusión. Lo que no podemos negar en esa afirmación, y el pueblo orgulloso de haber sido parte de este proceso, porque cuando se personaliza o se cree que estamos hablando de algo en particular más allá de la política que afecta a 47 millones de argentinos, nos vamos del tema. Porque empezamos a discutir lo particular, yo estoy discutiendo lo general, lo estructural. Cuando te estoy diciendo el peronismo no discute política.
¿Y quién discute política?
Cuando te estoy diciendo que sería propicio que en La Paso empecemos por los palotes a discutir con nuestro pueblo en una esquina, en una plaza, en un patio, en una cuadra, en un club, cómo reconstruir la Argentina, y los políticos dejamos de creernos que somos los dueños de la verdad y empezamos a escuchar a nuestro pueblo, por ejemplo, si los políticos fuéramos todos los días una hora la cooperativa obrera de Bahía, aprenderíamos mucho más que discutiendo entre nosotros o haciendo entre nosotros. Porque tenés un ejemplo, más de 2 millones de afiliados reparten su ganancia entre sus asociados, tienen cerca de 200 locales en varias provincias del país con precios mucho más accesibles que las primeras marcas que nos meten la mano en el bolsillo. Entonces yo lo estoy diciendo, ellos lo hacen. ¿Tomamos como ejemplo la cooperativa obrera?
Pero eso ¿cómo se llevaría a políticas públicas concretas que uno pueda desarrollar como desde el Poder Ejecutivo, digamos? No entiendo qué tiene que ver lo que hace una empresa con el gobierno.
Tener el valor de reconocer la verdad. Animarse a zambullirse en la profundidad de la crisis.
Y pero si decimos que hay que discutir política y no personas y hablamos de verdad o no verdad, no sé, me parece que ya ahí entra un tufillo a moralina que me parece que ahuyenta la discusión política.
No te entiendo, ahí me reconozco que me descolocaste, no sé ni qué tiene que ver la moralina ni el tufillo.
Y porque para mí sería muy fácil decir, no, Chino Navarro, lo que usted dice no es verdad, no reconoce la realidad, y lo descalifico tu postura, y ahí nosotros no podemos sintetizar una postura...
Primero que no tenemos ninguna obligación de sintetizar nada.
Bueno, me parece que como dirigente político, sí, estamos diciendo que la gente quiere que los políticos saquen adelante el país, se tienen que poner de acuerdo en cómo sacarlo adelante, porque si no nos ponemos a discutir con los vecinos en el barrio, ¿y después qué hacemos? O sea, nos sacamos la foto, hacemos el video, quedamos como... somos súper populares, pero no cambiamos nada.
No, te puedo dar ejemplos concretos que se puede discutir y hacer. En su momento creo que hemos organizado a las madres que luchaban contra el Paco en Villa de la Madrid en Loma de Zamora. Y sobre el esfuerzo que hacían los vecinos, en aquel momento era diputado provincial, reivindico primero el esfuerzo de las madres, desarrolló todo un trabajo de prevención, no era un debate. Era un debate que cuando uno dice discusión o cuando uno dice palabra, lo pone en el sentido integral del verbo y el hacer. No solamente lo que se dice, sino lo que se hace. En ese esquema hubo toda una política de prevención que sacó a muchos pibes de la esquina. También descubrimos, investigando con los vecinos, que el Paco no era el principal problema de adicciones de los chicos del barrio. Hicimos 2 publicaciones. Por supuesto, estamos perdiendo la batalla con los grandes grupos mediáticos y las grandes marcas. ¿Sabes cuál es el principal problema de adicciones de los chicos del barrio?
¿Cuál era?
El alcohol. No, ¿cuál era? No, ¿cuál es hoy incluso? El alcohol. Pero el alcohol es intocable porque auspicia clubes de fútbol, deporte, show, recitales, rock. Entonces hasta es peor a tomar determinada bebida.
Sí.
Y yo no estoy en contra de una bebida en la medida que haya
un consumo responsable,
una racionalidad,
claro.
Y un consumo responsable, sí. Donde no le podemos poner el problema al pibe de 15 años, sino el Estado, la educación, la familia. ¿Cómo logramos eso? Porque los vecinos nos alertaron y nosotros confiamos en esos vecinos y sobre acierto y error logramos una política. Así se pueden hacer muchísimas cuestiones y se hace todos los días. Y muchas veces no tienen trascendencia, no tienen prensa porque son focalizadas, porque son pequeñas, porque no son no gozan de la posibilidad de hacerla desde un Estado en términos de todo el país. Pero así se reconstruye la Argentina. Y lo primero es animarse a discutir qué pasó. Y yo a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor tenés razón vos. Pero ¿cómo podemos llegar a esa conclusión, que vos tenés razón y no, y yo no? Poniendo sobre la mesa ideas y yendo al terreno. Por eso tiene que sumergirse en la realidad. tengo un debate con algunos compañeros de amigos míos, pero después he sido orgulloso. Me banco todos los errores que cometimos, los que no hicimos, y reivindico lo que hicimos. Solo tengo que ver una cosa, que lo que hicimos muchísimo, pero que lo que falta seguro se multiplica por dos. Este gobierno debe haber sido uno de los gobiernos que más crédito le dio a las pymes en los últimos años. Eso es una verdad.
Sí.
Pero también es una verdad que hay muchísimas pymes de este país que no recibieron nada de este gobierno.
Claro.
¿Por qué? Porque cuando teníamos que dar el ATP, que se lo dimos y sostuvimos el laburo de decenas y decenas y decenas de miles de empresas, esas empresas tenían problemas de papeles, tenían irregularidades laborales, impositivas, bancarias. Y que en un país que tiene una crisis tan extendida, vos no conocés pymes, comercio, metalúrgica, carpintería, que tienen problemas con los trabajadores, impositivos, crediticios, sí. Bueno, a ese que tenemos que ayudar, va al banco y no lo deja ni entrar. En cambio, al más rico de Bahía Blanca, va al banco, le pone la alfombra, banco público, te digo, ¿verdad? Y le damos un crédito de tasas subsidiadas, incluso. Pero a los que debemos ayudar, nos lo damos. Y no queremos discutir esto y nos conformamos con decir, y ese sistema financiero que no pudimos modificar desde el 23 de la fecha. No debemos asumir a culpa la política que aún tenemos un sistema financiero expuesto por la dictadura, y cuando hemos tenido mayorías importantes no nos animamos o no supimos modificar el sistema financiero para tener un sistema crediticio para que cualquier pareja, matrimonio, joven pueda construir su vivienda, cualquier empresario tenga un crédito para adquirir máquinas, herramientas, capital de trabajo. Bueno, seguimos diciendo que es el sistema financiero de la dictadura y podemos contar la historia. No, tenemos que resolverlo. Eso requiere valor.
Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, en 2012, cuando se hizo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que habiendo esa mayoría que bien vos describiste, costaba reunirla, apoyarla, porque los números es fácil tenerlos ganando elecciones, pero después hay que mantenerla, esa unidad.
Exacto. ¿Y por qué? Porque hay intereses diversos, porque hay intereses contradictorios,
sí.
Porque hay posibilidades políticas distintas.
Sí, sí.
Porque algunos creen de buena fe, economistas de buena fe de nuestro espacio te dicen hay que potenciar la industria y la producción ligada al siglo XXI, que se pueda exportar, que produzca divisas. Y hay una pyme que es mal vista porque es vieja, obsoleta, porque no se ayornó. Pero esa pyme mal vista, vieja, que no se ayornó, es la que genera fuentes de trabajo, cientos y cientos de miles en Argentina. No es mejor ayudarle que se ayorne, no es mejor ayudarla que se actualice.
No creo que sea excluyente.
Que tenga herramientas acorde al siglo XXI.
No creo que sea excluyente ayudar a la pyme tradicional y a los nuevos sectores. A mí me parece que se están haciendo las dos cosas y que habría que potenciarlo, pero no es que se elija una u otra.
Coincido con vos, pero en la práctica no es así.
Bien, bueno, creo que coincidimos en que se han hecho grandes cosas en este gobierno y que hay mucho que falta, y seguramente un nuevo triunfo del peronismo nos ponga en ese camino, Chino, ¿verdad?
No, lo que sí tenemos que coincidir, sí. Que vos y yo podemos tener disidencia.
Seguro.
Pero tenemos la voluntad de charlarlo.
Seguro, sin descalificaciones.
Verdad,
sí.
Seguramente vos tampoco sos el dueño de la verdad.
Es lo que decía Néstor, ¿no? Acercar las verdades de cada uno para sintetizar una gran verdad.
Exacto, más otras verdades, personas que nos escuchan, que pueden criticar, pueden aportar, para rendir la verdad más sólida. Pero que tenemos que, con una sola lista, o con dos listas, con más debate o con menos debate en esta elección, tenemos que frenar la vuelta del macrismo. Porque nosotros, aún gobernando con errores, como decía Perón, ellos son mucho peores. Porque ellos, más allá de errores, vienen con una vocación de empobrecer, de achicar, y no van a dudar, porque aprendieron la lección, en reprimir.
Así
van
es.
A reprimir para poder frenar la protesta razonable que va a surgir en los sectores del trabajo, sectores populares, cuando vean avasallados sus posibilidades de trabajo, sus derechos, sus expectativas.
Así es.
Por eso, aún con nuestra diferencia, aún no bien jugar la realidad, tenemos que estar juntos. Y a lo mejor el debate será más adelante y la síntesis será más adelante, pero mientras tanto, cualquiera circunstancia se dé para que no vuelva el macrismo. Eso sería gravísimo para la nación. No para el peronismo, para la nación.
Sí, sí, y para el pueblo. Coincido plenamente, Chino. Muy agradecido por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros y seguramente volvamos a conversar en julio cuando andes de vuelta por nuestra ciudad, ¿verdad?
Y te agradezco el tiempo, la paciencia, pues yo soy larguero.
No, no, pero está bueno siempre el debate y por esto, ¿no? Decíamos, ¿no? En la introducción te llamamos por esto, porque es fácil llamar a alguien que te diga todo que sí, a veces está bueno contrastar y llegar a otra visión.
Pero bueno, no es común tener paciencia como vos y respeto, y te agradezco. Valoro mucho porque la esencia de la democracia es esa, poder escucharnos aún pensando parecido, pues tampoco pensamos que estamos en las antípodas, pero podemos tener matices y eso me enriquece a mí y seguro que te enriquece a vos.
Coincido plenamente, Chino. Yo también te agradezco por el tiempo y por el sano debate. Te mando un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo para tu audiencia, que te agradezco que haya escuchado y bueno, sería bueno que aporte con llamadas, con correr todas las críticas, lo que corresponda para ayudar a mejorar. Un abrazo.
Así sea. Chau, Chino. Hasta luego. Conversamos con el Chino Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Ese es el cargo que ostenta Fernando Chino Navarro, más conocido como por ser justamente dirigente de Movimiento Evita.